COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
DRS, ahí está, sí. lo va a pasar, no, se cubre por el interior, va por fuera, Sainz, va por fuera, por fuera, por fuera, lo ha pasado por fuera, final de recta, tampoco se ha dejado pasar precisamente Leclerc, ahí está, Sainz en la tercera posición, Leclerc cuarto, entrando en meta ya, Max Verstappen va a lograr la victoria, otra más, triunfo de Max Verstappen y otro podio para el matador madrileño, para Carlos Sainz, tercero en meta, sexto Alonso con vuelta rápida personal en la última vuelta. ¿En cuántos deportes hay una medalla de bronce cada fin de semana? ¿En cuántos? Decírmelo. Estamos siempre logrando podios o victorias. Esto es así. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Así lo hemos vivido esta mañana en la sintonía de COPE. Ha sido un auténtico placer narrar esta carrera en la que Carlos Sainz ha vuelto a subir al podio. Y es que estaba preocupado el propio piloto madrileño cuando le alargan mucho la parada y se mete en tráfico. Tiene que pasar a los dos Mercedes, a Norris y a Leclerc, y al final los ha pasado sin contemplaciones. Y de hecho, en el caso de Charles, es verdad que no en ningún caso ha sido sucio, pero también es cierto que le ha obligado a pasar por fuera en la curva 1, y eso no es fácil. Es decir, yo voy a ser bueno, pero voy a dejar mi sello y tú me tienes que pasar por lo difícil. Y si te equivocas, pues entonces el que hace podio soy yo. Bueno, esa era un poco la historia de lo que ha pasado de un Carlos Sainz imperial. Lo decíamos, ya vamos por 3 podios en 3 carreras y desde luego con un ritmo que hace pensar en un mal circuito para el equipo Ferrari en lo que puede hacer en los circuitos favorables. Primero Max Verstappen, segundo Checo Pérez, tercero Carlos Sainz, cuarto Leclerc, quinto Lando Norris, sexto Fernando Alonso. Por cierto, muy buena la carrera de Fernando Alonso, de nuevo sabiendo defenderse, usando el DRS para que Russell no pasara a Oscar Piastri. No es potencialmente peligroso, se llama Carreras, que nadie por supuesto la ha investigado, normal. Séptimo Russell, octavo Piastri, noveno Lewis Hamilton, que tuvo problemas muy serios a mitad de carrera y tuvo que dejar que pasara el Russell. Y décimo Yuki Tsunoda, que nos ha deleitado con los mejores adelantamientos del día. Junto al design de la curva 1 también ha tenido adelantamientos en las diabólicas S del primer sector. Por fuera en la 2 ha sido una auténtica maravilla. Décimo puesto para el héroe local y la cruz en Aston Martin. El duodécimo de Lance Stroll, que no ha podido puntuar. Y decía que llevaba un coche sin velocidad punta en las rectas, que era lentísimo, porque lo que dice Aston Martin es que es un monoplaza que solo se ha modificado ligeramente para que sea una base de evolución. El caso es que hay mucho que analizar. Vamos a llamar, si funcionan las comunicaciones, vamos a hablar dentro de un rato con Japón, con Marc Gené. Lo vamos a analizar con el equipazo que ha estado conmigo esta mañana en la retransmisión, con un periodista que también está en Japón, con Diego Mejía. Y estos son los titulares de la jornada. Vaya ritmazo que ha tenido Carlos Sainz en el tramo final de Gran Premio. Vaya adelantamientos sin contemplaciones, como está este año, con una confianza absoluta en su monoplaza. Y Sainz ya está en el campeonato. Tenemos a Verstappen primero con 77 puntos, 64 para Checo Pérez, que ve cómo se le aleja su compañero de equipo, pero que ha sellado un nuevo doblete. Si sigue en este, con este rendimiento, supongo que no habrá cambios en Red Bull, salvo que haya otro estallido como el que vivimos en Arabia Saudí, de cosas fuera de la pista. No habría sorpresas si Checo continúa con Red Bull y Max Verstappen también. Tercero Charles Leclerc con 59 puntos, cuarto Carlos Sainz 55, está como el número de su coche y está a solo 4 puntos del teórico jefe de equipo. Quinto Lando Norris con 37, sexto Piastri con 32, Russell en la séptima plaza con 24, igualado a puntos con Fernando Alonso, que ya acecha al piloto británico de Mercedes, que algún día va a tener pesadillas con el asturiano. Siempre acaba por detrás. Así que en las últimas carreras, solo en Bahrein, acabó por delante y por eso le acaba de igualar en el Campeonato del Mundo. El caso es que Carlos estaba muy feliz, ha disfrutado una carrera sin ningún problema físico y sobre todo con un gran ritmo cuando ha tenido algún apurillo al final, que era porque han alargado un poco quizá la última parada, pues ha puesto la dura, ha volado con la dura, tenía un super ritmo y este es Carlos Sainz en DAZN.
A ver, Sainz. En tres carreras con una victoria y este podium que ha sido muy luchado, ¿no? Así ha habido que pasar a muchos coches en pista, hemos elegido ir largos con la estrategia y un momento de la carrera parecía que se me estaba complicando todo y pensaba que iba a acabar cuarto, quinto detrás de Charles y Lando, pero luego al final en el último stint cuando he puesto la dura nueva me he encontrado muy bien y he podido atacar y hacer los adelantamientos que tocaban. Lo positivo es que estamos mucho más cerca que el año pasado, incluso en circuitos difíciles para nosotros, que tenemos poca degradación, podemos luchar en carrera, podemos brillar un poquito más, podemos adelantar, tener flexibilidad, estrategia, y eso te permite hacer la carrera que hemos hecho hoy.
Ahora lo hablaremos, pero ha sido una carrera en la que hemos tenido un incidente que ha provocado una bandera roja en la primera vuelta, que se ha enfadado mucho Albon con Daniel Ricciardo, pero en realidad Ricciardo no ha visto venir a Albon, se le ha ido un poco el coche, se ha abierto intentando atacar y bueno, se ha comido, Albon ha chocado con él, los dos han acabado fuera de carrera, bandera roja y hemos tenido dos salidas. Pero es curioso que las salidas delante más o menos se han mantenido las posiciones. De hecho, la de Verstappen ha sido mejor respecto a Checo todavía que la primera salida y el que no ha ganado plaza ha sido Fernando Alonso a pesar de llevar el neumático más blando. Es que lo he dicho esta mañana en la retransmisión, no pasa nada si se retrasa, se echa para atrás el 50 metros la línea de salida de Suzuka, que está demasiado cerca de la primera curva. Creo que habría bastante más espectáculo. Carlos Sainz ha hablado de su futuro y tiene mucha gracia que dice que es rápido y que está en el mercado, todavía no hay nada decidido. Recordemos que Carlos Sainz tiene en la posibilidad de ir a Red Bull ahí en el horizonte, tiene la posibilidad de ir a Mercedes, es decir, está muy cotizado, y también tiene la posibilidad de ir a Sauber. Atento a lo que dice al final: quiero ser campeón del mundo en los próximos años, es decir, no tiene tanta prisa. Eso podría hacer pensar en Sauber, pero cuando ves que Helmut Marko habla con él, que no para de tener reuniones con el piloto madrileño, que le va a ver gente de Red Bull en Australia y que le colocan la quiniela de Mercedes, Toto Wolff, pues dices, puede ser. También cuando ves a Fernando Alonso junto a Max Verstappen, también te puede entrar esa sensación. El caso es que los españoles están muy fuertes en el mercado de pilotos y esto es lo que dice Sainz sobre su futuro. Está empezando a presionar para cerrarlo ya.
Lo puedes mirar de dos maneras, ¿no? Una pena no seguir el año que viene, he visto lo bien que estamos siendo con Ferrari, con mi grupo de ingenieros, de mecánicos, estamos haciendo, yo creo, un trabajo que no se le puede pedir más, por lo tanto da un poco de rabia, ¿no?, tener que irse el año que viene, pero por otro lado me abre puertas y la posibilidad de ir a otro equipo, espero algún día poder luchar por ese mundial que en Ferrari llevo buscando 3 o 4 años, así que nada, ahora tocará tomar decisiones importantes, saber qué opciones hay y bueno, la gente ya sabe que disponible estoy y que rápido voy, así que a ver qué pasa.
¡Qué bonito pareado! Disponible estoy, rápido soy. Me ha gustado. Bueno, está bien. Bueno, también había que hablar de la estrategia. Sé que en el momento le ha molestado porque ha parado un poco tarde. De hecho, estaba metiéndose en aire sucio. Y aquí lo explicaba el propio Sainz a los compañeros de Fox Sports. Le explicaba ese momento de molestia, que lo dice por la radio, pero que al final, según él, se quedó en nada.
Tenía un coche delante y me estaba dando aire sucio. Y digo, una vuelta más aquí, vamos a perder un poquito de tiempo. Así que vamos a parar, pero estábamos hilando muy fino entre una vuelta y otra. Al final hemos acertado porque me ha dado tiempo a adelantar a Charles y a Lando y escaparme. Creía que iba a ser mucho más duro de lo que ha sido al final, así que sí, menos mal. Ha funcionado todo porque en un momento de la carrera, como he dicho, parecía que una parada era más rápido, que nos habíamos equivocado y luego al final todo lo he recuperado.
Es que además estaba a una décima por vuelta en la vuelta rápida final en carrera. También es cierto que se la arrebata en la última vuelta por el punto extra Max Verstappen, Pero claro, Max Verstappen lo hace con muchas más vueltas de neumático duro. Eso es lo que sigue preocupando. Es decir, no son solo las dos décimas que hemos visto en carrera. Es la sensación de que Max todavía puede apretar y puede ir más fuerte, y eso le convierte en infranqueable para el título mundial. Esa es la realidad. Lo que pasa es que el Red Bull de este año sí es franqueable en algunas carreras. Habrá más Melbournes. Habrá un Austria, por ejemplo, circuito que le puede ir muy bien al Ferrari. Habrá algún circuito urbano donde vaya peor el Red Bull. Es decir, habrá oportunidades. El segundo coche es Ferrari. Va a tener una evolución importante en Imola y tiene mucha esperanza puesta en ella Carlos Sainz, que habla de la diferencia con Red Bull y de esa evolución que esperan, que además va a llegar cuando ya ha puesto una la escudería austriaca en su monoplaza. Escuchamos a Sainz.
Muy positivas, obviamente Red Bull, circuito Red Bull nos ha ganado, iba más rápido, pero no estamos tan lejos en un circuito Red Bull. Ellos han tenido mejoras este fin de semana que igual les han puesto un poquito más por delante todavía, así que habrá que esperar a las nuestras también.
Pues ahí lo tenemos, habrá que esperar a las nuestras. La primera importante es en Imola y tiene esperanzas en ganar esas dos décimas que le permita luchar con ellos. Eso ha dicho el propio Sainz, que tiene mucha esperanza en esa evolución, que seguro ya ha probado en el simulador de Ferrari. Si le da tres décimas, ojo con Ferrari. Pero bueno, Red Bull parece que siempre tiene guardado algo. Y luego está lo de Fernando Alonso. Termina sexto, salía quinto. Quería adelantar en la salida, pero no pudo adelantar, no pudo pasar a nadie, y se dedicó a hacer una gestión de neumáticos que le permitió ir hasta la vuelta 15 con el neumático blando, cosa que tiene mucho mérito. La carrera es extraordinaria en el sentido de que se la pasa otra vez con pilotos pegados a su monoplaza, a un segundo, a veces a medio, a veces a cuatro décimas. Bueno, pues lo ha gestionado muy bien, ha sabido guardar la ropa con los neumáticos y ha podido cubrirse de Piastri y de Russell. Un Russell que ha comentado que Fernando Alonso le daba el DRS a Piastri para que él no pasara. Normal, se estaba cubriendo de un piloto con el Mercedes que venía, había parado el último y venía muy rápido en pista. Y es así, así son las carreras. No es potencialmente peligroso y por eso Alonso está muy orgulloso del gran premio que ha realizado a primera hora de esta mañana.
Pues muy bien, la verdad es que seguramente es difícil de cuantificar o decir si es la mejor carrera o no. Yo diría que es la mejor carrera por lo menos en un año, desde abril o mayo del año pasado. Creo que nunca había tenido un fin de semana tan completo como este, y seguramente esté entre las cinco carreras mejores que he hecho. Nunca nadie se acordará de Suzuka 2024, he acabado sexto, he hecho quinto en la crono, pero para mí creo que tenemos claramente el quinto mejor coche. Red Bull y Ferrari están en otra liga aparte, y McLaren y Mercedes están delante nuestro, así que nuestra posición natural es noveno y décimo en cada crono y en cada carrera. Hicimos quintos ayer, pequeño milagro, hicimos sextos hoy, gran milagro, y tendré esta carrera siempre en mi memoria, pero ya digo, será abandonada por el público en general dentro de dos o tres días.
Y además, también en Dazón, Fernando Alonso hablando de esa jugada táctica de dar el DRS y bromeando con la FIA, Alonso, sobre la batalla con Piastri y con Russell.
No sé lo que decir ya después de Australia, igual me descalifican para el resto del campeonato. Así que está claro que teniendo a Piastri detrás era una forma de defenderme de Russell. Seguramente quitaba un poco de la batería en la última recta para que Piastri se acercase a un segundo. Creo que también lo utilizaba Carlos el año pasado en Singapur, darle el DRS al segundo para protegerse del tercero. Y es una cosa normal, como hacemos todas las carreras.
Y por cierto, le preguntan, oye, ¿podrías haber hecho más de pasar a alguno en la salida? Y dice que no, que esto era el tope que había hoy con su monoplaza, incluso más del tope que daba su Aston Martin. Recordemos que Lance Stroll ha dicho que el coche no corría en la recta y que no se notaba la evolución. Este es Fernando Alonso.
No, me iban a luego adelantar. Yo creo que aunque salgas en una posición muy delantera o aunque adelantes en la salida, luego caes a tu posición natural, y no hemos caído a nuestra posición natural, ya te digo, por una serie de factores que los Mercedes han experimentado y que Piastri no tenía gran velocidad, pero no, mejor que sexto es imposible. Hacemos la carrera otras 100 veces y no acabamos sexto nunca más.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador principal, Total Energies.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de Interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
La vida de los humanos parece complicada, Al.
Mucho, Di. Trabajar y conciliar.
Comer sano y ahorrar.
Pero cuando Aldi lo tiene todo pensado, puede ser...
Así de fácil.
Así de Aldi.
Y es que cuando la compra es más sencilla, Al.
La vida es menos complicada, Di.
Así de fácil. Así de Aldi.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas de financiación solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
COPE GP. You know that I'd make a say. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life.
Viviendo el ritmo de la noche está ahora mismo a las 15, a las 22 y 18 minutos de la noche nuestro siguiente invitado, que es, con el nombre lo tenemos claro, embajador de Ferrari, ganador de Le Mans, bueno, lo decimos, con eso lo decimos todo, varios años piloto de Fórmula 1, uno de los mejores probadores de la historia. Marianne, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches para ti, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Carlos, buenas noches en Japón y buenas tardes en España.
Muy bien, muy bien. Se te oye de maravilla. Oye, qué bien ha salido la carrera para Ferrari y vaya forma que tiene Carlos. Está en una forma extraordinaria.
Extraordinaria, sí, sí. La verdad es que en un momento muy, muy dulce hizo una quali ayer fantástica, hoy una carrera realmente también buenísima y está en su mejor momento de nunca en su carrera deportiva o como mínimo de piloto de Fórmula 1.
Y qué pena que se va, ¿eh? Lo decía él. Dice, con lo bien que estamos. Madre mía, madre mía.
Sí, la verdad es que sí. Sí, no te lo voy a negar. Lo hemos hablado a veces con él. Sobre todo por cómo está yendo el año, ¿no? De hecho, si no llega a perderse la carrera de Jeddah, pues hubiera llegado aquí, yo creo, líder, porque estaba a poquísimos puntos de Max. Y hoy realmente, o sea, es que todas las carreras que ha hecho este año ha hecho podio. O sea que sí, no te voy a negar, obviamente, que venga un 7 veces campeón del mundo, pues yo creo que si alguien tenía que reemplazar a Carlos, pues que sea Hamilton, ¿no? Que sea el piloto más laureado de la historia de la Fórmula 1. Pero tal como va ahora mismo, pues no puedes dejar de pensar que sí, que pena también se vaya. Pero bueno, todo no se puede tener, entiendo.
Claro, claro, claro. Bueno, a ver en qué queda la cosa. Además, lo mismo sabes tú dónde va a ir, o no, tú no lo sabes, ¿no? Claro.
No lo sé, pero creo que va a escoger él. Esta es la sensación ahora mismo. Yo creo que Carlos es el piloto más codiciado en la parrilla de este año. Y por lo que detecto, ¿no? Tiene las opciones que todos sabemos y por lo que detecto también... él está más en su opción o es su elección en donde quiere estar en el año 2025. Lo que pasa es que es una elección complicada porque todo, un poco como lo decía antes, todo no se puede tener, ¿no? Pues en Ferrari me gustaría tener un tercer coche para que estuvieran Carlos, Leclerc y Hamilton, pero esto, sí, pues el reglamento no lo permite. Y lo mismo para él, ¿no? Él quisiera, yo creo que él quisiera un 25 con un coche, un 26 igual con otro, pero claro, tienes que, o un 27 con otro, ¿no? Porque con el cambio de reglamento es una elección muy complicada. El reglamento cambia muy profundamente en el 26, con lo cual, y habrá nuevos motoristas, o sea que saber qué va a pasar en el 26 es sumamente complicado. La elección para el 25 para él yo creo que es bastante clara, pero la del 26 y futuro, ostras, ¿quién va a acertar en este diseño del coche? No, esto es muy complicado de saber.
Claro, es que yo creo que en el caso de Sainz, por lo que yo sé también, él no quiere un contrato 1+1, él quiere un contrato un contrato largo, un contrato en el que tener un proyecto en el que estar confiado y poder estar varios años. Es decir, para que nos entendamos, no tienes por qué decir nada, pero Mercedes tiene una devoción por Kimi Antonelli, está ofreciendo contratos cortos. A lo mejor no le cuadra a Carlos Sainz. Red Bull a lo mejor lo tiene para el 26, pero no para el 25. Es decir, que todo es lo que tú dices, le interesa a varios equipos importantes. Le da, por ejemplo, le va a dar Audi, le da varias temporadas como él quiere y le convierte en el rey de Audi, pero tienes que hacer un año en Sauber. Bueno, es lo que tú dices, hay que, y me quedo con lo que me dices, ¿no? Que tiene posibilidad de elegir y que para ti es el piloto más cotizado del mercado. Con eso es lo que dice Marc. Bueno, pues evidentemente está muy arriba y todos los resultados que está teniendo le están ayudando muchísimo. De hoy de la carrera, con el duro, vamos, yo creo que ni vosotros esperabais que volara tanto, ¿no?
No, hoy no nos esperábamos ni que Leclerc hiciera un stint tan largo y poder hacer una encaparada, sobre todo porque veníamos del año pasado donde el Ferrari desfallecía en carrera, iba muy bien en quali, pero desfallecía en carrera y aún nos cuesta olvidarnos de lo que sufrimos el año pasado en carreras, ¿no? Y este año el coche ha cambiado completamente, es un coche que degrada los neumáticos muy, muy bien y que permite hacer pues lo que ha hecho Leclerc en el primer stint, que pasar a una única parada, que ha sido el único piloto que lo ha hecho. Y luego, pues Carlos también, un último stint recuperando a McLaren, a Mercedes y a Charles, ¿no? O sea, y apretando con todas las ruedas con el neumático. La verdad es que es un coche que te permite hacer diferentes cosas y que todas te salgan bien, ¿no? Y esto es algo que hacía tiempo que en Ferrari no lo veíamos.
Sí, lo único que no hierve las ruedas en calificación, pero claro, para carrera eso es maravilloso. Es decir, que bueno, tuvo problemas de calentamiento Charles en calificación porque la temperatura era fría. Bueno, pues corrígeme si no es así, pero yo creo que sí, que va por ahí el tío, Marc. Es decir, que hemos cambiado el carácter un poco del coche.
Sí, a ver, los puntos se consiguen el domingo, ¿eh? O sea que obviamente es mucho mejor el coche que tenemos este año que el del año pasado. Aún así, tenemos que acabar de optimizar un poco la quali. Creemos o sabemos lo que nos falta, creemos que lo podremos conseguir sin tener que llamar el diseño del coche, es un tema de preparación del neumático en la vuelta out, que se llama, la vuelta de lanzamiento, y lo tenemos muy claro, sobre todo Charles, ¿no? Que es el que más sufrió aquí en Suzuka. O sea, que es algo realmente más, o sea, mejorar la degradación de un coche es muy complicado, mejorar la preparación del neumático es menos complicado porque al final lo decide un poco el piloto cómo calienta el neumático antes de que se lance a la vuelta de quali, ¿no? Yo creo que esto lo vamos a conseguir descifrar y por qué no, con mucho análisis antes de China.
Uy, antes de China, qué bonito. Bueno, eso está muy bien. China, por cierto, circuito de graining, ¿eh? Graining delantero, como tú bien sabes. Y esa fue el handicap en Australia de Red Bull. Cuidado.
Sí, yo creo que China va a ser... A ver, la única dificultad de China es que es un circuito que no vamos allí desde hace 5 años. Va a ser un fin de semana de sprint, qualifying, que quiere decir sprint race, que quiere decir que va a haber una sesión solo y ya directamente a quali. Pero así como Suzuka ya sabíamos que iba a ser a priori complicada para nosotros, China creemos que va a ser más favorable para nosotros, tanto cuanto poder batir a Red Bull como hicimos en Australia, no lo sé, pero sí que estamos convencidos de que va a ir mejor China que o se va a adaptar mejor a China que no Suzuka a nuestro coche.
Bueno, a ver si hay suerte. Hazme un poco de corresponsal, ¿ha habido foto de equipo con el podio o en los podios no se hace? Ha sido solo...
No, en los podios no se hace.
Solo
no
victorias.
Se hace, solo se hace... Solo victoria, sí, solo victoria.
Vale. Y bueno, esto de ir al... ¿Te acuerdas, no? Que se iba al karaoke. Siempre se iba al karaoke allí, al lado del circuito, en el hotel del circuito. Pero tampoco karaoke. Vale, pues te veo muy sensato, muy sereno.
No, ya no. Mucha gente... Yo me he quedado porque pues me he quedado con mi pareja, porque mañana iremos a Kioto a hacer un poco de turismo.
Sí.
Pero antes de volver para España. Pero no, la verdad es que ¿sabes qué pasa? Había siempre karaoke porque era cuando acababa la temporada aquí. Y era un clásico, ¿no? Hacer una fiesta al acabar el Mundial. Pero ahora mismo la gente, y con tantas carreras además, todo el mundo prioriza volver a casa cuanto antes mejor.
Claro, claro. Sí, sí, el famoso karaoke y la tele volando, ¿eh? Que acabó volando una tele en la celebración del año 2000 de Michael Schumacher, ¿eh? Tremendo.
Correcto.
Sí, aquella fue gordísima. Estaba yo en el circuito en el año 2000 cuando se proclama campeón Michael. Eso fue un fiestón. Después de tantos años de sequía de Ferrari, fue una cosa increíble, o sea, una cosa de locos. Bueno, tú estabas también, ¿qué te voy a decir? Bueno, y luego está lo de Fernando. O decías de Carlos y su nivel. Este tampoco pierde nivel, ¿eh? Ni pierde prestigio ni cotización, porque es que esa capacidad que tiene para mantener rivales a medio segundo detrás es una cosa escandalosa.
Sí, es muy bueno. La verdad es que hoy he aguantado a Piastri. Es un maestro como nos han demostrado muchísimas veces, la quali de ayer también fue excepcional, y fíjate dónde está Stroll, ¿no? Que está fuera de los puntos, o sea que sí, ha hecho, no solo esta carrera, la verdad es que está haciendo un año muy, muy, muy bueno, y a él, pues la edad, pues no lo nota, o sea, es un caso realmente, yo creo, no solo único como piloto de Fórmula 1, pero yo creo que es un caso único como deportista a nivel mundial, ¿no? A nivel de los grandes campeones que siga rindiendo a este altísimo nivel desde hace tantísimos años.
Claro, tú que como piloto que has cruzado esos momentos de los 40, que empiezas a dudar, ¿qué es lo primero que flojea? Yo creo que es mental, ¿no? Las ganas, ¿no? Es lo primero que se te va cuando dices, oye, hay que colgar los guantes porque no quiero seguir, más que el físico, ¿no? Y eso es lo que yo creo que a Fernando, bueno, al físico no se le va porque sigue machacándose, pero la mentalidad es una cosa que es inasequible al desaliento, me parece a mí. Ya sé que es español y que parece que estamos barriendo para casa, pero es que si piensas que los pilotos españoles están haciendo carrera tras carrera, top 2, top 3 de entre toda la parrilla, están siempre entre los mejores, es que hay que decirlo, yo lo siento mucho. Sé que se enfadarán los fans de Sargeant, pero es que es así la historia. No sé, ¿tú cómo lo ves?
Sí, somos unos privilegiados de haber vivido pues la época de Fernando y ahora tener, obviamente se va a retirar antes Fernando que Carlos, ¿no? Y tener a alguien que lo reemplace, que siga luchando por podios y por ganar carreras. En esto somos muy afortunados porque hay países, por ejemplo, pues no sé, sin ir más lejos, Italia, Alemania, por ejemplo, pues que no tienen piloto ahora mismo en la Fórmula 1. Con lo cual es una situación realmente idílica que tenemos en España. Yo creo que no somos conscientes, más allá de que tendremos incluso dos grandes premios en el año 2026, ¿no? Esto es algo que también hay, pues solo Estados Unidos ahora mismo va a tener dos grandes premios dentro de pocos años. Y en cuanto a Fernando, pues sí, es esta hambre que él tiene, estas ganas, es algo muy inusual. Yo cuando tenía su edad ya empecé a notar que ya no rendía al mismo nivel. Y él nota es que no, que realmente no lo nota, y es por esto que realmente que es un caso muy excepcional, tipo a Nadal, porque el cuerpo ya no le puede seguir, pero son deportistas que tienen una mentalidad que, créeme, que es algo muy, muy, muy inusual en el mundo del deporte en general.
Dime un coche de todas esas maravillas que pruebas en las que deberías darme una vuelta para que de verdad se me caiga la lengua al suelo. Claro, evidentemente un monoplaza de Fórmula 1 no puedes, pero de esos turismos míticos que llevas de Ferrari, ¿en cuál me debes dar una vuelta para que me salga mareado, con ganas de vomitar, hecho polvo, o sea, disfrutando, vamos?
Sí, el más reciente que estoy pilotando es el de Le Mans, el que ganó Le Mans el año pasado, es el 499P, porque hemos hecho una versión para los 20 clientes más afortunados del mundo, digo yo.
Qué bueno.
Y estamos ahora entregando el número 4, ahora entregaremos el número 5 y estos coches también los pruebo. Y la verdad es que es un coche tecnológico. Obviamente el Fórmula 1 corre más porque pesa menos y tiene más carga aerodinámica en Fórmula 1. Pero los coches de Le Mans, los Hypercar que dicen ahora mismo, son coches tecnológicamente extremadamente avanzados. Son 4x4, tienen muchísima electrónica y la verdad es que la primera vez que me subí en él y miras alrededor del cockpit, a partir de que me recordó cuando a mi época de Le Mans, pero son coches que es una auténtica gozada por esto, por la tecnología que tienen y también porque corren muchísimo.
¿Qué caballos tiene la versión esta un poco más light de 20?
Bueno, el que vendemos a los clientes, la verdad es que tiene incluso más caballos que el,
¿sí?
Porque están, sí, tienes el estos coches como la Fórmula 1 tienen el sistema híbrido y hemos deslimitado cuántos megajoules puedes, cuánta energía puedes utilizar. Entonces, puedes utilizarla, digamos, que en todas las rectas, ¿no? Y lo haces a nivel manual. Con lo cual, estos 1000 caballos, porque son coches que tienen 1000 caballos, los puedes utilizar casi en toda la vuelta. En cambio, cuando compiten, tienen que gestionar esta energía un poco como sucede en la Fórmula 1. Así pues, realmente fui más rápido con la modalidad del cliente, que los clientes obviamente no van tan rápidos, ¿no? Pero fui más rápido con la modalidad cliente que en la modalidad, bueno, un segundo, pero que en la modalidad de los coches que corren en Le Mans.
¿Y esta versión se puede matricular? ¿Se matricula?
No, solo para circuitos. O sea, sí. La puedes comprar. Han hecho solo 20 aproximadamente. Sí. Y luego los utilizamos en estos eventos que se llama F1 Cliente, que yo a veces cuelgo en las redes sociales, donde son los Fórmula 1 también de clientes. Sí, o sea, sí, sí. Ferrari es la única marca que vende Fórmula 1 a clientes. Hemos vendido en la historia unos 60. Y ahora más a más estamos vendiendo también estos coches de Le Mans. Y es... Bueno, te das cuenta que hay gente que el dinero... No sé si lo compra, todo no lo compra, obviamente, pero en este caso, si a alguien le gustan las carreras, puedes llegar a comprar las sensaciones de que sienten los mismos pilotos de Fórmula 1.
¡Qué barbaridad! ¿Qué precio tiene el hipercar?
Se ha vendido en unos 5 millones aproximadamente.
¡Madre de Dios! Y además supongo que el que lo compra no tendrá solo el hipercar, claro. En fin.
No, además ha habido tortas por ser uno de los 20 elegidos. Y sí, digamos, son los clientes que tienen un histórico de Ferraris más... Son los mejores clientes que tiene Ferrari ahora mismo. Y Ferrari ha escogido a estos 20, ¿no? Con lo cual, cuando te llaman y te dicen, oye, que te ofrecemos un coche que vale tanto, ¿no? Pues, bueno, de hecho, te dicen, te ofrecemos un coche y tú no preguntas ni el precio. ¡Oh! Ya te sientes afortunado solo para que seas uno de los elegidos.
¡Qué barbaridad! Te tengo mucha envidia, Mar, por haber probado ese avionaco, ¿eh? Y me hubiera gustado estar ahí en ese cockpit. Y gracias, como siempre, por las clases de Fórmula 1 y por explicarlo y contarlo también, así que nos veremos próximamente. Creo que nos veremos en Miami, si todo va bien. Tú vas a Miami,
perfecto.
¿No?
Perfecto. Sí, estaré en Miami, sí.
Vale. ¿Y a China? China no.
También, sí, este año voy a todas las carreras.
Ah,
sí,
vale, estás yendo a todas. Ah, vale.
Sí, voy a todas, tengo un rol un poco más así. Bueno, hago unos trabajos que tengo que estar in situ en las carreras y voy a partir de este año todas las carreras. Hacía años, de hecho, que no iba a todas.
Ah, sí.
Y, de hecho, a China hacía un montón de años, más allá de que hacía 5 años que no corría China en la Fórmula 1, pero bueno, dicho a Suzuka, hacía también bastantes años que no iba y bueno, está igual Suzuka y los japoneses están igual.
Igual de locos.
Igual de apasionados y de todos los disfraces que llevaban, que es muy bonito de ver, pero realmente no hay otro país que se disfracen de esta manera con todos los fans de Alonso, asturiano, veías banderas españolas, veías de todo en Japón, es una gozada.
A mí me hacía mucha gracia, ya te dejo, pero el japonés que tenía una performance que era, iba disfrazado de Verstappen y se transformaba en Alonso y decía, ¡Alonso! Era divertidísimo. Ese
bueno, son muy divertidos. Es
que sí. Bueno, muchísimas gracias, Marc. Un abrazo fuerte.
A ti, Carlos. Un abrazo. Hasta pronto.
Bueno, quedaos ahí porque enseguida seguimos en Japón. My first kiss
went a little like this. COPE GP.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo mío, ¿cómo estás?
Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales,
sí.
Desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de eje y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor, al final del examen, me miró el reloj. Dice, tú me lo quedo hasta que me jubile.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Daddy cool. También en Suzuka tenemos a Diego Mejía, periodista de Fox Sports México. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Diego. A ver, tarda un poquito, aparecerá. ¿No? Bueno, no pasa nada. Mientras tanto, damos paso a dos compañeros que han estado conmigo en la retransmisión de Fórmula 1 de COPE, que son Joaquín Verdegay. Hola, Joaquín. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas tardes, perdona. Ya no sé.
Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. En tu caso. Ya no sé dónde vivo.
Yo tampoco.
Y Charly Barazal. Hola, Charly.
Hola, hola.
Ah, no, hola, mira, Carlos, este es Diego Mejía. Mira, también aparece Diego Mejía. Carlos Barazal, hola, ya te he saludado. Y Diego Mejía, hola. Japón. Hola, Diego.
Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Que aquí, bueno, faltaba quitar el mute.
Ah, vale. Son cosas que pasan, ¿eh? Anda que no me ha pasado a mí veces eso. Además, eso, que todo el mundo, tener a 100 periodistas británicos, tienes que preguntar en inglés a alguien y tú estás hablando en inglés al aire. Nadie te escucha. Bueno, es así. Diego, cuéntame un poco, porque has colgado en Instagram una foto que me ha llamado la atención, que es Mikey Brown abrazado a Fernando Alonso, y dice Mikey Brown contándome una noticia importante. ¿Qué será? Yo estoy intrigado,
Tú también. Es cierto, claro. ¿No? Bueno, sí. Mikey Brown, que para quienes no lo saben, es el mecánico jefe del lado de Fernando, que lo fue en el pasado en el lado de Checo, cuando Checo era piloto del equipo Force India Racing Point y todas sus iteraciones antes de convertirse en Aston Martin, ¿no? Y sí, yo lo tagué, lo etiqueté y luego él lo puso como que estaban compartiendo noticias importantes. No sé, pensaría que de pronto es alguna noticia importante de Mike más que de Fernando, pero pues igual, puede que sea también de Fernando, no lo sé.
Ya, imagina, es que claro, nosotros nos vamos ya a Fernando renovando por Aston y resulta que a lo mejor está hablando de vida personal. Y Mike iba a ser padre o alguna cosa que no tenemos ni idea. Es decir, que pero bueno, esto, como siempre, como estamos en esta tensión insoportable de que tenemos a los dos pilotos españoles en el mercado, que para mí es una tensión, a ti menos, pero es una tensión. O sea, es ay, a ver qué pasa, qué dice. ¿Qué dice Helmut Marko? Helmut Marko, que es que habla cada 10 minutos hay una rueda de prensa con Helmut Marko en alemán. Es increíble. Claro, también todo puede salpicar a Checo. Porque Checo está en el lío. Max parece que ahora se queda, porque tú que estás ahí cerca de Red Bull, las sensaciones de que Max se queda, ¿no? En este momento.
Pues lo que se ha sentido en las últimas dos carreras es que ha bajado mucho el volumen de la controversia alrededor de la puja de poder, llamémoslo así, dentro de Red Bull, ¿no? Y pareciera un poco que ha prevalecido Horner, que esos sonidos que llevaban a pensar que de pronto Horner estaría perdiendo parte de su poder y que las cosas estarían por cambiar, probablemente no es así, y más bien estamos viendo un fortalecimiento de Horner en su posición, en la que ha tenido desde que el equipo Red Bull debutó en la Fórmula 1, ¿no? Ha sido el único team principal que ha tenido el equipo en toda su existencia, y que parece pues sale fortalecido con el apoyo de la parte tailandesa, los propietarios mayoritarios de Red Bull, y en consecuencia pues de las organizaciones de las cuales ellos son dueños. Entonces, a ver, es claro que del lado de Checo, pues él es más un hombre hacia Horner que Marko, porque ya hemos visto cómo están repartidas las cosas y cómo pues los Verstappen ven en Marko a alguien que tiene que estar sí o sí en el equipo para que ellos continúen allí. Pero pues el hecho de que la puja de poder la haya ganado Horner no necesariamente quiere decir que Marko se va a ir mañana, ¿no? Así que pues por ahora pareciera haber una calma que no veíamos hace un tiempo dentro de Red Bull. Ves un poco la dinámica, el lenguaje corporal de las personas y pareciera que está entrando como en un punto de mayor calma respecto a lo que habíamos vivido al inicio de la temporada con toda la controversia alrededor de Horner y su investigación.
Sí, es así. Parece que está la cosa más tranquila. Bueno, hablando de la carrera, y abro un poco a mis compañeros también, han estado, los pilotos españoles han sido top 3 de esta carrera, me refiero Sainz y Fernando, o mañana el Power Ranking pondrán a Carlos muy bien y a Fernando no estará entre los 10 mejores como pasó en la última carrera de Australia.
Yo la verdad es que ni me molesto en
en mirar esas mandangas, por no decir otra cosa más. No, es verdad, o sea, me parece una soberana idiotez. O sea, no sé si alguien pierde el tiempo con eso, supongo que el que lo tiene que hacer, claro, pero viendo cómo se hacían, no me extrañaría nada que tiren unos dados y el que salga adelante, pues aquí le pongo el número uno. Así que yo, y me vas a perdonar, personalmente los power rankings estos no pierdo ni un minuto de mi vida.
Pero es verdad que lo hace un panel de expertos y lo publica la Fórmula 1.
Joder, panel de expertos.
O sea, un panel de expertos, pues, británico, que fue capaz, claro, de darle a Berman, no, mejor puntuación en Arabia, uh-huh, que a Leclerc. ¿Es así?
Alonso, por ejemplo.
Sí. ¿Me vas a permitir que intervenga? Porque yo creo que es ese panel de expertos el mismo que estaba trabajando para el gobierno español con lo del COVID.
Ah, sí.
Vale. Sí, más o menos.
Creo, porque en eso comparto las palabras de Charlie al 100%. O sea, yo ya empiezo a estar no harto, sino mucho más que harto de estadísticas, de ranking que formulan personas que no sé quién son y que puede que sean de los cientos de millones de recién llegados a la Fórmula 1. Pienso que la gente que está aquí metida sabe muy bien lo que ha hecho Fernando y sabe muy bien lo que ha hecho Carlos, y por tanto yo a los hechos me remito, ¿no? Tercero y sexto. Tercero con un Ferrari y sexto con un coche que no da ese nivel. Punto. A partir de ahí, que hagan lo que quieran. Nos da igual. Los que tienen que decidir sí saben muy bien cómo han trabajado Carlos Sainz y Fernando Alonso.
Sí, esa es la verdad. ¿Tú cómo, qué opinas, Diego?
Totalmente de acuerdo. Yo nunca los veo. Leo los comentarios que hace la gente y que me preguntan por qué Checo está tan abajo siempre en los Power Rankings. De México, obviamente, me escriben mucho.
Ah, sí.
Y claro, yo la verdad les digo, mira, los Power Rankings yo nunca los miro porque pues son justamente, yo lo entiendo más hecho como algo para generar ese tipo de discusión, que la gente un poco se cabre, no esté de acuerdo, opine, tal. Y claro, se arma una discusión muy grande en torno a un tema que pues realmente de fondo no es una clasificación o una valoración muy detallada del trabajo de cada uno de los pilotos, sino pienso yo más algo hecho para inflar al que hay que inflar y castigar al que toca.
¿Y para ti están los españoles arriba en esta carrera, en tu valoración de la carrera?
Totalmente, no solamente en esta carrera, sino en el inicio de la temporada. Creo que, pues a ver, si Carlos nos hubiera perdido la carrera de Saudi, no sé de qué estaríamos hablando en términos del campeonato, ¿no? Porque está ahí ya un punto de diferencia de Leclerc, y tal vez sí, hoy en día los dolores de Carlos ya no son físicos, sino más de hombre. Si no me hubiera perdido esa carrera, ¿cómo estaríamos ahora? Pero bueno, yo creo que seguramente verán el vaso más lleno que vacío con todo lo que ha pasado, con el buen momento que está viviendo, un coche con el que se encuentra bastante a gusto y que logra extraerle el potencial mucho más fácil que su compañero de equipo, tanto en las calificaciones como en los grandes premios, y es un coche que en definitiva creo ha erradicado muchos de los vicios que traía el SF 23. Ya este es un coche mucho más predecible para ambos, sobre todo en el comportamiento de la parte trasera, que es vital para el estilo de pilotaje de Carlos, y creo que lo está exprimiendo, bueno, al máximo, ¿no? Hoy la vuelta rápida de carrera de Carlos estuvo a una décima y poco más de la mejor de Max, con conseguidas ambas en condiciones similares en el último stint de carrera, con neumáticos duros, y antes de eso Leclerc hizo la vuelta más rápida en otros dos grandes premios, ¿no? O sea que señales positivas de Ferrari, todos quisiéramos ver que estuvieran más metidos en la pelea con Red Bull y que realmente inquietaran. Creo que la única carrera que nos pudo haber mostrado eso fue la que al final no se dio por el problema que tuvo Max en Australia, pero creo que si Ferrari logra encontrar con los desarrollos, las mejoras que traigan, un salto de calidad importante, que ya pues Red Bull ha dado un primer salto con las mejoras que ha traído a Japón, yo creo que pues hay futuro, ¿no? Hay alguna esperanza de que no vaya a ser otra barrida de Red Bull a lo largo de todo el año.
Oye, y Fernando usando todo el recital para... Oye, tú que estás en el corralito, ¿se ha quejado Russell de que le ha utilizado el DRS de Piastri para que él no fuera hacia adelante? ¿De que ha dejado el DRS Alonso a Oscar Piastri? ¿Ha llegado a quejarse? Porque he leído algún titular por ahí. ¿Tú que hablas con todos los pilotos en el corralito?
La verdad, no sentí que se quejara. Sí leí algo que dijo, pero me lo tomo más como que, mira, es Alonso y ya sabemos que él tiene todo el repertorio y las que no sabe se las inventa y lo saca adelante, ¿no? Pero creo que ya un poco han pasado la página de lo que fue el desencuentro, pues, en la carrera anterior, y tampoco acabó siendo el gran tema en la reunión de pilotos todo lo que ocurrió en la penúltima vuelta del Gran Premio de Australia. Así que yo creo que sí se pasa página, como decía Fernando, y como nos lo dijo ahí en el corralito, una sanción que probablemente no se va a volver a ver, que pues habrá habido atenuantes para que se diera en ese momento, pero también de alguna forma que marca como un precedente de ese tipo de situaciones, ¿no? Que al final pues si resulta insólito hoy en día hablar de un piloto que fue sancionado por un incidente sin que hubiera habido ningún tipo de contacto con el otro, pero de alguna forma como que se quiso marcar un límite y acabó siendo como el chivo expiatorio Fernando Alonso.
Sí, además lo dice alguien, como digo, que ha sido cocinero antes de Fraile, que no, por desgracia nos arrasa en todas las competiciones de karting en las que competimos. Pero bueno, quiero que me deis, para terminar, titulares. Y el titular es, veremos, dos titulares. Uno, veremos a Sainz ganando alguna carrera más este año. Y dos, ¿veis también algún podio de Fernando Alonso? Joaquín.
Pues yo creo que sí a las dos. El campeonato es muy largo. Y estoy seguro que pasan siempre tantas cosas que, ¿por qué no? Sí.
¿Charlie?
Sainz, yo creo que sí. Ferrari está en un camino muy bueno. Han solucionado el tema de los neumáticos. Hoy lo hemos visto. Dos estrategias completamente distintas que han funcionado las dos. Eso era impensable estos últimos años. Y lo de Alonso, pues hombre, sí, porque en cualquier carrera un poco loca que coincida con que el coche está en la posición de Ferrari hoy, que yo creo que el Aston Martin va a seguir mejorando poco a poco, pues ya sabemos cómo es. Lo que ha hecho hoy, lo trasladas tres puestos más arriba y ya es un podio. Y yo creo que no es descabellado, mucho menos.
Diego, ya para terminar.
Sí, yo creo que también. O sea, habrá que ver cómo vienen las mejoras en Ferrari, si cambian un poco las características del coche, porque recuerdo que el año pasado aquí en Suzuka justamente introdujeron una mejora en el piso que como que le dio un poco más a Leclerc lo que le estaba faltando con el coche, y de allí en adelante vino esa seguidilla de poles que marcó en la parte final del año, ¿no? Y eso pues también puede pasar con las mejoras que traigan en esta primera parte del Mundial. Entonces, sí, pero pienso que si se mantiene un poco el rumbo de cómo van las cosas con el SF24, es una posibilidad real que Carlos vuelva a ganar una carrera. Y también el hecho de tener a Fernando en el podio, yo creo que por ese lado sí, por donde está Aston Martin, y creo que hoy nos lo dijo en el corralito muy claro, es el quinto coche en este momento, y cuando tienes el quinto coche, pensar en un podio es un poco milagro y necesitas condiciones especiales como las que él ya aprovechó el año pasado cuando se mojó la pista. Ahí estaba Fernando, ¿no? Y en algún momento se va a mojar la pista, y todos recordamos, por ejemplo, que China suele ser una pista de esas en las que cae el agua más en esta época del año, y creo que si llegara a ser el caso, seguro que Fernando es uno de los que va a aprovechar.
Muy bien, Diego, pues buen viaje de vuelta, ¿eh? para acá. Vengas prontito, ¿eh? que Japón es muy bonito, pero bueno, pero ya está, venga, ya.
me quedo aquí unos días y luego voy para China.
Ah,
me,
¿te vas directo?
Preferí
no
viajar de vuelta esta vez, sí.
Ah,
sí.
Vale, bueno,
pues aprovechar, porque, bueno, hay que guardar, porque la idea es hacer las 24, y si empezamos yendo y viniendo cada carrera, creo que no llegamos.
Muy bien, disfruta, Diego, un abrazo fuerte, cuídate. Joaquín Verdegay, Charlie Barzal, gracias por todo, un abrazo.
Nada, gracias.
Un placer, un saludo a todos los oyentes.
Quedaos aquí, que enseguida hablamos de las motos. Bueno, pues hablamos de motos y, como siempre, con la persona que más sabe de motos de este país, Borja González. Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Te has levantado a ver la Fórmula 1?
No.
¿La has visto en diferido?
No me ha dado tiempo todavía hoy. Ah. El problema de los fines de semana sin carreras es que hay que aprovechar para hacer otras cosas, para cumplir.
Claro. Bueno, no tenemos mucho tiempo, tenemos hasta el 57:50, pero sí que quiero que debatáis sobre lo que significa la llegada de la Fórmula 1 a MotoGP y te he puesto al lado a un buen amigo de la casa, que es Tito Lladós, de la agencia EFE. Hola, Tito, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Yo quiero decirte, o quiero deciros, si la sensación es positiva o por dentro estáis diciendo, mira, ya están los pesados de la Fórmula 1, otra vez no nos dejarán tranquilos, ahora que si compran, que se dedican a lo suyo, no sé, ¿cuál es la sensación real? A ver, dale, Tito, que eres el invitado.
Pues mira, a mí no me da muy buena espina. ¿Qué quieres que te diga? Creo recordar y a lo mejor estoy equivocado, me tendrías que corregir tú, que sabes muchísimo más de Fórmula 1 que yo, que Liberty compró el Mundial de Fórmula 1, en teoría iba a mantener a Bernie Ecclestone y toda la estructura de la Fórmula 1 y la acabó cambiando. El primer punto que me preocupa es que si sucede lo mismo que en la Fórmula 1, el señor Candelo Peleta y toda la estructura que ahora mismo hay, lo mismo tienen sus días contados, que no lo sé. Y otra de las cosas que también me sorprende mucho es el precio que se ha pagado por las motos. Yo no creo, sinceramente, que valga lo que dicen que se van a pagar por el campeonato del mundo de MotoGP. No me cuadra en lo más mínimo.
¿Te parece mucho lo que han dicho?
Un exceso, sí.
Ah, vale. Vale. Sí, han dicho, la han valorado en 4.200, habrían pagado 4.000 millones de euros. Bueno, van a pagar, porque todavía no está cerrado hasta que lo autoricen las autoridades de la Unión Europea a final de año. ¿Y a ti, Borja?
Bueno, yo soy un poco más optimista que Tito. Creo que el fondo de inversión que al que todavía pertenece Dorna, pues básicamente no tenía ningún interés en las motos, más allá de la rentabilidad económica que pudiese sacar del negocio. Y veo y me ha dado la sensación de que estábamos un poco estancados en determinadas, pues, sobre todo en la parte vinculada a las nuevas plataformas, conectar con el público joven, todas estas historias de redes sociales, lo que pasó con la serie de Netflix, y espero que Liberty Media, que teóricamente pues está más vinculado a lo que es el negocio, no tanto del motor, sino en realidad de la comunicación en general y de un poco del espectáculo, pues que pueda sacarle más punta al espectáculo que tenemos ahora mismo, que yo siempre te lo digo, a mí me parece un espectáculo de gran nivel, sobre todo porque tenemos muchas motos muy competitivas, carreras muy igualadas, pero falta un poco de que la gente lo vea. Es un producto, y lo han repetido muchas veces, muy atractivo, porque tenemos una carrera los domingos, en este caso en MotoGP, que dura poco más de 20 minutos, una carrera los fines de semana que dura poco más los de sábados. 40 minutos, sí. Eso, los sábados, los domingos una de 40 minutos, más los aperitivos de Moto2 y Moto3, que también son muy golosos porque son carreras muy entretenidas, sobre todo en Moto3, y creo que se le puede sacar más partido. Y bueno, pues yo me aferro un poquito a eso. Luego veremos a ver lo que pasa. Es verdad que tú me decías el otro día, le gustan mucho los trazados urbanos. Hombre, yo eso sigo sin verlo y no creo que pueda encajar en el Mundial de Motociclismo por temas de seguridad. Le gusta mucho Estados Unidos. Quiero ver si en Estados Unidos conseguimos crecer, porque las veces que hemos tenido dos, tres carreras allí nunca han terminado de funcionar del todo.
Sí, a ver, el otro día decía Carlos Espeleta, a mí me sorprendió, que abiertamente dijo que lo de urbano lo iban a estudiar, que lo de hacer una carrera conjunta era más difícil, pero lo de urbano lo iban a estudiar, cosa que tampoco es muy habitual que se diga, porque en teoría por seguridad no se puede. ¿A ti te gustaría un gran premio que tuviera seguridad, Tito, pero que fuera urbano, con la gente yendo en metro?
A mí me parece que es absolutamente inviable. Yo no veo un circuito urbano, las motos necesitan un montón más de excavatoria, el chasis de una carrera de motos es el piloto, y una carrera urbana no puede nunca garantizar una seguridad tan brutal como se supone que durante todo este tiempo se ha estado preocupando Dorna y el Campeonato del Mundo y la FIM por hacerlas tan seguras. Las motos necesitan excavatorias, necesitan sitio donde los pilotos puedan deslizar por el suelo, y al final, si tú organizas una carrera en un circuito urbano, el público iba a estar en lontananza, a lo lejos y tal. Yo sinceramente no lo veo, pero claro, bueno, si al final yo soy bastante más crítico en estas cosas que Borja. Sinceramente, no puede ser todo por el espectáculo y para el espectáculo, para que determinada gente gane un montón de dinero mientras otros arriesgan la vida y lo hacen porque no les queda más remedio, porque lo tienen en sus contratos. No me parece ilícito, ni me parece ético, ni me parece lógico.
Tito, ¿tú te juegas, como algún compañero tuyo, el sueldo a que gana en Austin Marc Márquez?
Sí. Sin ninguna duda.
Vale.
Yo soy un ferviente seguidor y un enamorado de Marc Márquez. y creo que el punto de inflexión después de todo este trágico balance de circunstancias y de situaciones que ha tenido que vivir Marc Márquez va a tener su culmen en Austin.
Y Borja ya me ha dicho que no se juega la pasta, pero que confía en la victoria.
No juego la pasta porque yo jugarme la pasta para nada tampoco. El que se juega la pasta, Tito, es uno que tú conoces, hombre, María Melas Hércules, que Borja, tiene mucha facilidad.
¿Sabes por qué me juego yo la pasta?
Porque no la vas a perder.
No os lo iba a pagar porque todavía me debéis la comida que gané.
Eso es verdad. Eso está muy bien sacarlo.
Oye, soy testigo.
Eso es cierto, eso lo tenemos pendiente. A ver si lo resolvemos. Lo tendríamos que resolver en Austin, que es la primera parada que vamos a tener buena para eso. En lo que dices, yo creo que... No me lo juego, pero creo que... Para mí, sobre todo, es el gran examen, o sea, en el sentido de que si Marc Márquez no gana en Austin, me voy a poner en la opuesta, en la contraria, me va a costar un poco el tema de la competitividad con la Ducati, y mira que le veo bien, ¿eh? Y creo que viendo lo que hemos visto en la pretemporada y lo que hemos visto en Portugal y en Qatar, creo que tiene, ganar, cuando digo ganar, quiero decir, puede pasar una cosa que a lo mejor, como le pasó la última vez que tuvo un problema mecánico y se cayó, o un problema electrónico y se cayó, pero que tenga que ser el Márquez de toda la vida en Austin, yo sí que lo creo y espero que sea así.
Muy bien, pues gracias, compañeros, un abrazo fuerte. Que vaya muy bien por Austin. Hasta luego. Por cierto, para cerrar, 20 segundos. Ha terminado en el Alcoraz, el Huesca Leganés, Pablo Barrante. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Partido reñido, competido, las ocasiones más claras las tuvo el Huesca, el Leganés y el conjunto ostense. Parece que los minutos finales se conformaban con este reparto de puntos. Empate a cero, Leganés más líder, 61, falta que juegue su partido el Español, el Huesca con 42 en mitad de la tabla.
Un abrazo, Pablo, muchas gracias.
Un abrazo, Carlos.
Bueno, pues hasta aquí con PGP. Ha sido un auténtico placer. Lo vais a tener en podcast durante toda la semana. Día intenso, día que no ha acabado todavía y día para estar orgullosos de los dos pilotos españoles de Fórmula 1. Hasta la próxima, que será en unas horas en tiempo de juego. ¡Adiós!
PGP. You know that I'd make a save.